Vamos a dialogar a esta hora precisamente con el ingeniero Nelson Chuy Mejía, director ejecutivo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Muy buenas tardes, ingeniero.
Buenas tardes, Ricardo. Gracias por la oportunidad de poder estar con a través de todo este público numeroso que siempre lo escucha.
Ingeniero, usted está realizando una importante actividad en Arequipa, en donde se ha anunciado que se van a aperturar oficinas de apoyo para las obras de reconstrucción con cambios. Detállenos, por favor, al respecto.
A ver, nosotros cuando asumimos el cargo, por encargo del presidente de la República, el señor Vizcarra y el premier de ese entonces, me encomendaron de que veamos cómo potenciamos el norte, porque ahí está prácticamente el 90% del presupuesto directo, desde Lima hasta Tumbes, de la reconstrucción, y Arequipa Piura tiene el 30%. Entonces, nos dedicamos a tratar de apoyar, a ver cómo transferíamos recursos de los del gobierno central, de los sectores educación, salud, agricultura, vivienda, que estaban un poco atrasados, a los alcaldes, y le dimos el apoyo. O sea, pusimos en las oficinas de Piura, por ejemplo, ahora hay 20 profesionales que le dan asistencia técnica a los gobiernos locales, sobre todo, igual en Lambayeque, en La Libertad, en Andes. Entonces, esto nos ha dado muy buen resultado, porque los gobiernos locales ya superaron el 45%, están en una capacidad óptima, están avanzando bien. Sin embargo, observamos que las regiones donde no habíamos asistido mucho, como Arequipa, por ejemplo, no habían avanzado, ¿no? Arequipa está en un promedio de 15%, realmente va bien bajo en relación a los gobiernos del norte. Entonces dijimos, hemos venido acá, íbamos a venir ya hace un mes, pero habían los problemas, usted sabe, de los paros, de todos los problemas que había, de la convulsión que había en Arequipa, y lo fuimos postergando. Ahora que la cosa está más tranquila y hemos venido, y hemos tenido una reunión importante con el gobernador. Nosotros le dijimos, tenemos toda la intención de poner una oficina para poder dar asistencia técnica a los alcaldes directamente, porque aquí están un poco atrasados en relación a otras regiones. Entonces, le dijimos también que en Ancash, por ejemplo, hemos aperturado una oficina en conjunto con el gobierno regional, y le pareció interesante la idea, y nos dijo, yo también quisiera apoyar a los gobiernos locales. Si ustedes me permiten, yo pongo la oficina, pongo el equipamiento, ustedes nos dan recursos para contratar a los profesionales. Así es que hemos quedado en hacer un convenio, que seguramente el lunes o martes le estaremos enviando el documento al gobernador para que lo analicen sus técnicos y poderlo firmar, de tal manera de que ese convenio nos permita tener una oficina donde tengamos 7, 8 profesionales que den asistencia técnica directa a los alcaldes. Hay gobiernos locales que por su capacidad económica no pueden contratar a unos profesionales. Entonces la idea es darles apoyo. Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en esos 6 meses que hemos cumplido recién, hemos avanzado notablemente en los gobiernos locales. Tanto así que desde que hemos comenzado a trabajar, ya hay resultados. Desde agosto estamos ya aprobando expedientes técnicos de los alcaldes que les transferimos los recursos. Y entre agosto y diciembre posiblemente lleguemos a superar o por lo menos llegar a unas 2.000 intervenciones. O sea, 2.000 expedientes técnicos aprobados y licitados. Lo licitan los gobiernos locales y regionales. Pero va a haber una cantidad importante y eso va a generar mucha fuente de trabajo en todo el Perú, uh-huh, en todas las regiones donde estamos nosotros en 13. Entonces, Arequipa está un poco atrasado, pero el gobierno regional sí ya está avanzando. Hace ya 2 meses vinimos acá, conversamos también con el equipo del alcalde provincial, el gobernador y algunos alcaldes. Y con lo que conversamos ya están avanzando, pero hay muchos que no logramos contactarnos bien. Y por teléfono no es lo mismo. Entonces pusimos unas personas acá, pero tampoco sin oficina no es lo ideal. Por eso hemos decidido poner una oficina y darle todo el apoyo a Arequipa para poder subir. Por ejemplo, en el norte, a los gobiernos regionales no los apoyamos al comienzo, porque dijimos, vamos a apoyar primero a los gobiernos locales, que no tienen muchos recursos. Los gobiernos regionales tienen más capacidad. Y sin embargo, los gobiernos locales han avanzado muy bien, como digo, han superado el 40%, y los gobiernos regionales están en 13%. O sea, no han avanzado lo suficiente los gobiernos regionales. Entonces, ahora ya estamos apoyando, claro, ellos tienen proyectos más grandes, ¿no? Ahora ya estamos apoyando a los gobiernos regionales de hace un mes y medio, y ya los resultados se comienzan a ver a partir de octubre. Ya van a comenzar a subir en forma importante y de aquí hasta diciembre deben estar superando el 50%, por lo menos, lo cual significa va a significar un avance importante.
Así es, ingeniero. O sea, 13%. Ustedes se han reunido mediante la conformación de una mesa técnica, ¿no?, que se ha realizado en el Centro de Operaciones, y es importante la participación de las propias autoridades. Han participado 20 alcaldes provinciales y distritales, entre ellas incluso las de Islay, así como Din Valdivia. ¿Cómo ha sido? ¿Usted ha tenido oportunidad, por ejemplo, de conversar con el alcalde de Islay?
Sí, he conversado con el alcalde de Islay y Din Valdivia, con los dos.
Ajá.
Ahí hay un proyecto que tiene el alcalde provincial y el alcalde, digamos, distrital menciona de que él quería hacerlo. Pero la unidad ejecutora en este momento es el alcalde provincial. Entonces le dice, mire, el alcalde provincial ya está haciendo el estudio.
¿Qué proyecto es este, ingeniero?
Es una carretera que justamente pasa por Islay, ¿no? Entonces, es un mejoramiento de una carretera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí el problema, mencionaba el alcalde de Islay, de que cuando han ido a hacer los estudios, parece que la población pensó que eran pues de las minas o de otros, y no lo han dejado entrar a los técnicos para hacer los estudios de suelo, ¿no? Entonces, se han replegado, pero han dicho de que van a ir a hablar con la población, de que no son de las mineras, sino son, digamos, de la municipalidad provincial, que tiene la intención de mejorar una carretera con recursos de la reconstrucción. Entonces, con eso esperamos que ya se solucione el problema, ¿no? O sea, siempre todavía hay esos conflictos propios de la zona, y el alcalde de Islay ha manifestado, bueno, si van a hacerla y la hacen bien, no hay problema, ya yo declino porque ya lo tiene el provincial y bueno, ojalá que haga una buena labor. Entonces, al final, hemos quedado bien con los dos, entonces ojalá que ya el estudio se lo permitan hacer para que puedan, digamos, para que puedan concluir el estudio y darle los recursos para la obra.
Ahora, ingeniero, en cuanto a las transferencias que usted nos ha adelantado ya un poco, ¿cómo se va a venir trabajando ya? Bueno, queda poco para culminar el año, ¿y qué proyecto se tiene para el 2020?
En primer lugar, nosotros estamos recuperando el tiempo perdido, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el primer año el avance no ha sido adecuado, hubiéramos querido avanzar más. El 2017 hay que reconocer primero, hay que recordar que cuando comienza el niño costero en abril o marzo de 2017, el gobierno invierte recursos en los ríos, sobre todo, descolmatar ríos, en asistencia, alcanzar alimentos, agua, víveres a las poblaciones aisladas, tratar de conectar a las poblaciones aisladas. Entonces, hubo un trabajo previo a la reconstrucción. Eso fue toda la emergencia. Recién en septiembre sale la ley donde se dice, bueno, la reconstrucción tiene 11.000 intervenciones, más de 11.000 intervenciones con 25.000 millones. Entonces, recién se determina el monto y se determinan las obras a realizar. Eso fue en septiembre. Entonces, este año, 2017, lógicamente, no había ningún expediente, porque recién se aprobó el plan. Entonces, lo que se invirtió, los 1.800 millones que se transfirió, solamente fueron 300, muy poco se invirtió ese año. El año siguiente, el 2018, que sería el primer año prácticamente, bueno, se invirtió un poco más, ¿no? Entonces, ahí se llegó menos de 2.000 millones, pero se llegó a 1.000 y pico, 1.700, 1.600 millones, y algo se avanzó. Pero lógicamente lo ideal hubiera sido avanzar más. Entonces, este año, por ejemplo, pensamos más que duplicar lo del año 2018 y posiblemente lleguemos a 5.000 millones. Pero hay que recordar que nosotros, cuando hemos entrado, recién estaban en 200, 300 millones, ¿no? Una cantidad bien baja, cuando entramos nosotros a fines de marzo, en abril prácticamente. Y desde ahí hasta ahora hemos hecho cerca de 2.000 millones, ¿no? Entonces, y de aquí hasta fin de año pensamos hacer otros 2.000 más. Los que están un poco, parece mentira, un poco retrasados, digamos, y los que son el gobierno nacional a través de los sectores, o sea, los sectores están un poco más bajos. En cambio, los gobiernos locales han crecido mucho y los gobiernos regionales van a crecer en esos meses, tal como le he dicho. Entonces, esperamos compensar lo de los gobiernos nacionales con los gobiernos locales, ¿no? Porque hemos transferido la unidad ejecutora. Hemos hecho un cambio este año, hemos hecho un cambio de 1.800 cambio de unidad ejecutora, o sea, obras que iba a hacer el gobierno nacional, un colegio, una pista y vereda, se ha pasado a los gobiernos locales, básicamente. Uh-huh. Entonces, hemos modificado totalmente las transferencias y los recursos. Hemos descentralizado los recursos. Cuando se comenzó el plan, el 70% más o menos de los recursos y de las obras lo tenía el gobierno nacional, o sea, los sectores educación, salud, agricultura, transporte, vivienda. Ahora ellos tienen el 30%, y el 60% ahora lo tiene los gobiernos locales. O sea, los gobiernos locales tenían menos de 30, tenían 20, menos, alrededor de 20 y tantos. Ahora tienen 60 y tantos, cerca de 70. Entonces, realmente los gobiernos locales han aumentado notablemente la cantidad de obras lo estamos transfiriendo y ellos están haciendo los expedientes, y realmente eso nos ha permitido avanzar, ¿no? Y realmente creo que es lo mejor que hemos hecho, de haber descentralizado y desconcentrado. Hemos desconcentrado porque ahora ya no vienen los de Piura hasta Lima. En Piura tenemos 20 profesionales que reciben los expedientes en Piura, lo analizan, lo revisan y lo envían a Lima ya revisado. Y acá en Lima solamente lo que se hace es dar los recursos y pasar a mes. Uh-huh. Entonces, prácticamente ahora ya se ha cambiado la tónica. Yo me acuerdo cuando era gobernador, que iba a la oficina de reconstrucción, estaba parado, es un mercado persa para quienes ahora casi está. Van solo 8, 10, 12 personas. ¿Por qué? Porque ya casi todo se ha descentralizado.
Eso es lo que se pedía, ¿no, ingeniero? La descentralización.
Y la desconcentración,
que era una falla que ya se está remendando, felizmente, y poco a poco seguramente se va a agilizar ya, y eso se va a ver seguramente en los próximos meses.
El 2020 se va a ver, ya el 2019, en diciembre, uh-huh, ya se va a ver bastantes resultados de esta gestión de los, bueno, tenemos 6 meses, pero sería de los 8, 9 meses. Y ya se va a ver una cantidad importante de obras en ejecución o ya licitadas, ¿no? Uh-huh. Entonces va a haber un movimiento económico importante, y eso va a generar fuente de trabajo en cada una de las regiones. El 2020 va a continuar. Claro, los 3 primeros meses en la zona, en los ríos o en las zonas cercanas, a veces no se puede, digamos, hacer obras por el río, pero en la zona que no hay problema, sí se puede ir trabajando. Los colegios, pistas y veredas, donde no llueva mucho, se puede trabajar bien. Entonces, definitivamente el otro año, 2020, es el año ya de despegue, ¿no? El 2020 debemos avanzar al máximo. El único inconveniente, entre comillas, es que en abril se vence, digamos, la creación de esta institución de la reconstrucción con cambios, vence en abril del 2020. Pero la ley dice 3 años, pero tiene un año más, digamos, se puede ampliar. Uh-huh. Entonces, no sabemos si el Ejecutivo lo ampliará un año más, porque ahora no hay Congreso, ¿no? Entonces, el Ejecutivo tiene que tomar la decisión si lo amplía un año más o no. Entonces, eso, lógicamente, ya lo dejamos, ¿no? Pero si es que fuera así, y tenemos ya que dejar, entonces vamos a transferir, entre enero y abril tendríamos que transferir todos los recursos a los gobiernos locales y regionales.
Ahora, ingeniero, usted, sí, como ya conoce el trabajo, y usted también como gobernador, la experiencia que ha tenido, si ya se vence la institución, la conformación de esta institución, de la oficina de administración, se necesitaría más tiempo, ¿no? Ya se ha convocado a las elecciones parlamentarias que se van a dar en enero de 2020, y va a haber seguramente tiempo para nuevo Congreso, va a haber tiempo seguramente para que se dé esta ampliación. ¿Cuánto tiempo sería, usted recomendaría, un año más quizás?
Bueno, la ley contempla un año más. Yo creo que con ese año más ya es suficiente como para dejar las cosas, uh-huh, por lo menos encaminadas. No, ya faltarán algunas obras, sobre todo las obras grandes. Uh-huh. Algo que se está haciendo y no se conoce mucho en Lima, sobre todo, es que se está haciendo el estudio de 19 ríos. Ahí se está haciendo un estudio de futuro, ¿no? Se están haciendo estudios integrales de 19 cuencas. O sea, en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, en Lima mismo. En Lima, por ejemplo, hay 4 cuencas que se están estudiando. Ya los estudios lo han licitado los gobiernos regionales en algunos casos, y en otro el Ministerio de Agricultura. En Lima lo licita el Ministerio de Agricultura. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Lima tenemos el Rímac, el Mala, Guaura y Cañete. Entonces, esas 4 cuencas se está haciendo un estudio integral, y las que han ganado la licitación son empresas, la mayoría transnacional.
¿Los estudios de qué? ¿En base a qué?
Te explico, a ver. Es un estudio integral de toda la cuenca. Hablemos del Rímac. Uh-huh. Es el estudio integral de toda la cuenca, el Rímac, de donde nace, digamos, el río. Entonces, ahí se va a decir, por ejemplo, ya, la empresa que está haciendo el estudio va a decir, bueno, en la zona altoandina hay que hacer forestación, hay que sembrar árboles, hay que hacer una represa en esta zona o un reservorio, hay que hacer aquí unos diques para retener el agua para que cuando venga en cantidad no llegue a la costa. Ya, y en la costa hay que hacer defensas ribereñas en estos puntos que son los puntos estratégicos, los puntos neurálgicos. Todo eso, la empresa ganadora nos va a entregar el 2020, entre marzo y junio, julio, nos va a entregar los perfiles de todos los puntos donde se debe trabajar. Entonces, eso, por ejemplo, no es reconstrucción, eso es algo nuevo, ya es incluido en la reconstrucción. Entonces, eso es algo que no se sabe, y por eso dije, ¿por qué no se avanza en eso? Ahí no se puede avanzar porque recién están haciendo los estudios, y el otro año recién va a estar, digamos, ese estudio concluido y con perfil. Entonces ya de ahí se licita el expediente o se da por concurso oferta a una empresa privada para que hagan todos esos trabajos. Lógicamente, que recursos no va a alcanzar para todos.
Si no, pero es un trabajo muy importantísimo, ingeniero, lo que usted nos está comentando.
Es algo que muchos desconocen y hablan mal de la reconstrucción. Creen que la reconstrucción solamente es el solucionar los problemas dañados. Me gustaría que un día vaya Arequipa, a Piura, por ejemplo, y vea todos los trabajos que se han hecho. Hay calles completas que se han solucionado y solo se había dañado un 20-30%. Y como se ha puesto con cambios, se ha mejorado casi toda la vía. Y así por el estilo, hay muchas obras. En la Universidad, por ejemplo, Nacional, hay 6 pabellones que se han mejorado. Hay pabellones que se habían destruido todas las carpetas, hay el auditorio se había destruido todas las sillas y las butacas, le hemos puesto butacas nuevas, le hemos arreglado todo y está listo ya para inaugurar. Tenemos 6 en este momento a pabellones para inaugurar. En Chiclayo tenemos varias avenidas para inaugurar. Y así por el estilo, tenemos muchas obras que ya están por inaugurar y otras que están ya por terminar y otras que están iniciándose. Entonces hay un trabajo bien, bastante interesante, que muchos desconocen y critican. Realmente nosotros estamos avanzando, reconocemos que al comienzo ha habido un atraso, pero ya estamos recuperando el tiempo. Y el 2020 ya va a ser el año del despegue, vamos a casi no terminar, es imposible, porque como le digo, las soluciones integrales, es imposible terminar en un año, estamos hablando de represas que pueden costar 300 millones, 400 millones, estamos hablando de cosas mayores. Entonces esas cosas, esas obras que se hacen normalmente en 5, 8, 10 años a veces, acá se va a tratar de hacer en 3, 4 años.
Ahora, ingeniero, a veces se desconoce porque las autoridades no las dan a conocer, o sea que no a los medios de comunicación es un ente importante para llegar a la población. Lamentablemente muchas autoridades no daban a conocer estos trabajos y lo digo así abiertamente, ingeniero Nelson Chu, parece que la reconstrucción ha comenzado cuando usted ha tomado el mando de esta institución importante, ¿no? Porque no estos trabajos y nosotros que hemos estado en mucho contacto con las autoridades, la población de Piura en este caso, se quejaban mucho que no había esta descentralización que demandaban. Y ahora yo estoy seguro que con esta descentralización, con estas oficinas que se han instalado, el trabajo va a ser mucho mejor y va a mejorar, como ya usted lo está mencionando. Muy agradecido, ingeniero, por este contacto. Gracias, y seguramente vamos a estar hablando más adelante para que nos dé a conocer todos los trabajos que vienen realizando. Muy amable.